Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Un cordial y cálido saludo desde la distancia. Una vez más, Intervoces. Rubén Darío Flores y Constanza Moya. Hoy hablaremos, tal cual lo habíamos anunciado, sobre las metáforas más representativas, las metáforas que hemos construido, que hemos creado y recreado alrededor de la pandemia en la cual estamos hoy inmersos. Una vez más, entonces, les damos la bienvenida a nuestro programa. Vamos entonces a la tertulia de hoy, donde discutiremos, donde presentaremos y ejemplificaremos esas metáforas que nos ayudan a entender y a sentir esta distancia social, esta pandemia, esta cuarentena. Bienvenidos.
Efectivamente, de esta distancia social, que es también una cercanía a través del lenguaje, como lo acabas de decir, Constanza, esta epidemia, la pandemia, así llamada por la Organización Mundial de la Salud, ha influido en nuestros hábitos, y entre ellos nuestros hábitos de hablar, y nuestros hábitos para decir, nombrar, tranquilizarnos, representarnos y explicarnos lo que es el virus del coronavirus. Y con ello, pues, las metáforas juegan un papel muy importante en este cambio de hábitos al interactuar con el lenguaje.
Sí, Rubén Darío, y con mucha frecuencia, no solo para referirnos a, pues, a una crisis, a una pandemia, sino a muchos fenómenos como el fútbol, como las discusiones académicas, hemos recurrido a metáforas bélicas, pero curiosamente, y a partir del estudio y del interés de los lingüistas por estos fenómenos y hábitos lingüísticos, pues hemos visto que no necesariamente hemos recurrido a la guerra para entender la pandemia. Si bien muchos la consideran un enemigo, nos hemos inventado otras formas de referirnos a la pandemia. Y yo quisiera empezar justamente con una que es la que más me ha gustado y pues en mi interés también como lingüista me gusta mucho cómo hemos recurrido a uno de los deportes que nos genera más pasión, como el fútbol. Nosotros en los mundiales vemos cómo cambiamos, cómo nos unimos, cómo nos ponemos la camiseta, cómo despertamos una serie de emociones, de sentires, de actuaciones que son muy interesantes. Y justamente, y no ha sido la excepción esta pandemia, para aprovechar esa pasión que despierta el fútbol, pues para entender que tenemos que jugar en el mismo equipo. Yo te quiero invitar y quiero invitar a nuestra querida audiencia para que escuchemos este video.
Hoy nos toca un entretiempo difícil. Una concentración que nos prepara para nuestro próximo partido. El más desafiante de todos. Somos un solo equipo que se une a esta disputa sabiendo que nuestro rival es duro. Pero como sudamericanos demostraremos al mundo que no tenemos barreras, que estamos hechos de garra y que no hay temor que nos pueda vencer. Este reto es de todos. En este partido nuestro grito se hace uno. Ese grito que eleva miradas al cielo, que nos hace soñar que no existen rivales imposibles. Hoy, Sudamérica se juega la vida. Juntos saldremos a marcar el gol del triunfo, el gol más grande de la historia, el que nos permita estar más unidos y más vivos que nunca. Podemos lograrlo. No hay apuro para volver a las canchas, porque cuando volvamos a jugar, debemos estar todos. Juega de local. Quédate en casa.
Bueno, Rubén Darío, pues creo que ahí podemos ver y aprovechar pues todas las metáforas que nos identifican. Tú viste cómo podemos entender que por encima de las diferencias, somos un solo equipo, Sudamérica, y hay que volver a la cancha, hay que volver a la vida cotidiana, pero todos. Es una manera de invitarnos a jugar como locales, a estar en la casa, y me parece que eso ha calado muchísimo, no solo en los jóvenes, sino en todos aquellos que en realidad sentimos esa emoción y vemos en el deporte pues esa posibilidad de expresar y de unirnos y de trascender esas fronteras, ¿no? Me parece que es muy interesante ver cómo, si bien hay otro que va a jugar contra nosotros y al cual hay que ganarle, es en términos deportivos, que me parece que son mucho más emocionales y mucho más sensibles para que todos entendamos que nos tenemos que poner la camiseta. Me parece que ha sido un lenguaje muy cotidiano, la gente lo siente como muy de los domingos, o en un momento muy especial como una Copa América, como un Mundial, y me parece que se ha logrado llegar con la fuerza, con la emoción, a quedarnos en casa, a jugar de local y a prepararnos para ganar este partido.
Me parece el segmento en el cual se compara la multitud con los hinchas en una cancha de fútbol, y esa es una imagen, comparar los que padecen la amenaza del coronavirus, quienes pueden ser afectados por el coronavirus, compararlos, establecer una relación con quienes están en un estadio y comparar ese espacio con el lugar donde se juega un deporte tan popular en América Latina, en Colombia, en el Cono Sur. Y por otro lado, la emoción frente al otro antagonista es también otro rasgo semántico, emoción frente al rival, ante el contradictor, pero un rival que es amistoso en cierta manera. Entonces, la emoción en ese campo semántico que se elige para nombrar la emoción se apela a los rasgos de la emoción en el fútbol. Yo lo que quiero señalar es que algunos investigadores hablan de cómo las metáforas también toman de las culturas locales y cómo hay un juego metafórico que proviene de una singularidad cultural y también de un sistema de promoción de un léxico, para decirlo más específicamente. En este caso, la metáfora es el estadio y el fútbol. En el caso europeo, es muy curioso cómo en un lugar donde hay un estado fuerte y una nación que ha vivido experiencia de enfrentar a un rival, pero un rival que es un enemigo, Francia, en Rusia y en países del centro europeo, se compara el virus no con el rival en la cancha de fútbol, sino con el enemigo. Y en lugares donde hay un estado muy fuerte, que tiene recursos considerables económicos, militares, administrativos, para movilizar y crear una norma social, emplean la comparación con los rasgos semánticos que se encuentran. El virus se compara a través de los rasgos semánticos de la palabra guerra. Entonces, quería decir eso, como de un lado hay una creación de una norma social, quédate en casa, a través de una imagen que corresponde a la del estadio, la tarde deportiva, el encuentro, y es una emoción positiva. Mientras que en otra tradición se emplean rasgos semánticos de una experiencia social, cual es la del estado fuerte, Rusia, Francia, enfrentado a un enemigo que puede destruirte en la guerra, pero también tiene que ver con un hecho real, de constancia, y es que las víctimas por coronavirus han sido mayores en capitales europeas que en capitales latinoamericanas. Y eso tal vez explicaría la razón de la diferencia a la que tú has llamado la atención de cómo se compara el virus con el enemigo deportivo. Y yo señalo cómo en otra tradición el virus es comparado, para entenderlo y para movilizarse frente a él, con el campo semántico que viene de la guerra.
Sí, y es que como hemos mencionado ya en otros programas, la metáfora no es solamente un artificio del lenguaje, sino es una manera de poder representar los fenómenos a veces de manera más simple, más concreta, pero también cargados de muchas representaciones sociales, de mucha emoción. Y lo que vemos y lo que ocurre en el caso de la metáfora es que incide también en las emociones y en las actuaciones de las personas. Si tú te refieres en términos bélicos a la pandemia, tú asumes esa actitud de enfrentar al enemigo rodeada de un temor, de un ganar o de un pesimismo también, y sobre todo de un miedo terrible y de una necesidad de atrincherarnos en la casa. Entonces se ve la casa, en vez de verla como quédate en casa preparándote para ganar un partido, se ve defendiéndote del enemigo, y entonces nuestro lenguaje se vuelve mucho más bélico porque hay que acabar con el otro, arremeterlo, ¿no? Hay que liquidarlo porque pues esa es la función.
Sobre lo que acabas de señalar, es decir, por un lado la representación de lo que está ocurriendo afuera a través de los rasgos semánticos que tomamos en la comparación con el partido de fútbol, una emoción positiva. Y al mismo tiempo hay otra función del lenguaje que no siempre es tan clara para los sociólogos, para los historiadores, y que quisiéramos compartir. Y es que se piensa que solo las instituciones crean normas sociales. El ejército, las finanzas, el lenguaje también crea normas sociales. Es decir, contribuye a formar un hábito, contribuye a crear una sociabilidad. Si tú dices fútbol, nos enfrentamos en un partido de fútbol, creas un tipo de sociabilidad, un tipo de relación. Si tú dices el virus es enfrentar la guerra, estamos produciendo un mensaje dirigiéndonos a la representación, a la imaginación del sujeto receptor, del usuario, con una imagen que produce una norma social. Es decir, yo debo verme con otros enfrentado a una guerra. Y por eso un Estado fuerte en Francia que emplea esa palabra, y unos países como los nuestros, donde la convivencia social está en parte, en buena medida, definida por la sociabilidad del fútbol.
Sí, y en ese mismo sentido, y pensando en otros campos semánticos o en otras fuentes de inspiración para la elaboración de estas metáforas, me llama poderosamente la atención una que, pues, que últimamente la escucho en muchos rincones, e inclusive en palabras del Papa Francisco, cuando supongo que no quiso deliberadamente referirse a esto como una guerra, pero sí hablaba como si fuera un viaje. Él decía, estamos en el mismo barco y debemos remar juntos, invitándonos a llegar a un puerto más seguro. Esta metáfora del viaje también es muy interesante porque la vemos con mucha frecuencia. Hay quienes dicen inclusive, no estamos en el mismo barco, pero estamos en el mismo mar. Haciendo un poco de referencia, me parece muy, muy recursiva. Estamos en el mismo mar y con recursos distintos. Unos están en un gran yate, otros están en una barca, otros tienen un remo y otros tienen solo los brazos. Entonces, me parece muy interesante desde el punto de vista de la imagen que se crea, ¿no? O sea, todos estamos en el mismo lugar, pero remamos distinto. El mensaje que daban y que hemos oído, inclusive, insisto, desde la iglesia, es tenemos que remar juntos. O sea, en las mismas condiciones vamos a llegar a un puerto seguro. Como esas metáforas del viaje también nos permiten, ¿no? Siempre como el buen viento, el buen mar, y vamos a llegar a ese puerto seguro, pues que tiene que ser la salud y el bienestar de todos.
Este es otro campo léxico, otro campo del semántico, la estructura de los rasgos semánticos que provienen de lo náutico y de la travesía. Es decir, es curioso cómo el Papa Francisco, que lo he escuchado porque me llama mucho la atención su capacidad de innovar el léxico que tradicionalmente se ha escuchado desde el catolicismo. Es un creador de imágenes que sí, muy atractivo para examinar. He encontrado en otras tradiciones lingüísticas, en este marco de las metáforas náuticas, el empleo de una palabra como es el submarino. Entonces, un autor se refería a esta situación para manejarla, describir la relación que ocurre entre las personas en una casa, en su aislamiento o confinamiento, y la comparaba con la situación en un submarino. Pero fíjate, Constanza, los tres órdenes: el mar, la interacción muy estrecha, la solidaridad que debe haber en esa coincidencia por un tiempo largo, y el mar que lo rodea a uno. Entonces, al mismo tiempo que es una invitación a conocerte, porque el confinamiento implica un conocimiento profundo del otro, por estar todos los días compartiendo. Entonces, la metáfora del submarino también produce una imagen de íntima relación de quienes estamos conviviendo. Y del otro lado, me encanta, como tú lo has señalado, con el empleo que hace el Papa Francisco de la idea del viaje. En la imagen del submarino está la noción de que hay un puerto a donde vamos a llegar, pero también que esa travesía nos va a transformar. Y todo eso en la palabra viaje y en la palabra submarino, para referirnos al coronavirus que estamos enfrentando ahora.
Sí, y si quisiéramos agregar otro matiz un poco ambiental y de esos fenómenos que conocemos tanto y que experimentamos, muchos se refieren a esta pandemia como una tormenta o como un gran incendio que hay que apagar, o esa tormenta pues a la cual debemos temer, tenemos que huir o tenemos que prepararnos para poder enfrentarla. Me parece que todos esos matices también de algo que está afuera, que nos puede hacer daño, y pues qué mejor, como decían los expertos en las metáforas, que la experiencia corpórea que nosotros tenemos frente o bien al fuego o a la tormenta o a un viaje o a la emoción que despierta ver un partido, porque además despierta unas sensaciones como el bienestar, la unión, la familia, el patriotismo, o sea, todos esos sentires también confluyen ahí en esas metáforas que nosotros podemos elaborar. Y me parece también que se llenan de unos matices. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención cómo el concepto de estar adentro o de quedarnos en casa es sinónimo de protección, y cómo salir se va llenando de peligro. Entonces, no salga o con mucha precaución, y quedarnos en casa, pues es esa metáfora orientacional, ¿no? En términos de Leiko, esas metáforas de adentro, afuera, arriba, abajo, que permiten también expresar temores, bienestar, pero sobre todo, y con esto termino mi intervención en este momento, me parece que todas estas metáforas tienen un gran poder y papel en este momento de ser orientadoras, de ser educadoras, de advertirnos. Si tú te das cuenta, todas las metáforas de las que hemos hablado, bien sea las bélicas, las del fútbol, las del viaje, es prepárate, cuídate, vamos a llegar a un buen puerto, vamos a ganar este partido, pero tenemos que entrenar, tenemos que cuidarnos, tenemos que estar unidos. Pareciera que en el fondo son educativas, o sea, nos están dando estos mensajes, esa fuerza ilocutiva de la que hablamos nosotros en Pragmática, y esa sería como el mensaje.
Sí, efectivamente hay un amplio espectro de campos con los cuales se compara las dimensiones psicológicas, la dimensión de producir normativa social, la dimensión cognitiva, la dimensión explicativa, pero también yo pienso que el uso de las metáforas tiene que ver con instituciones, es decir, hay campos de comparación que con propósitos diferentes emplean las instituciones en sus comunicaciones para crear, por un lado, confianza. Me llama mucho la atención cómo se ha empleado en todos los países y en todas las lenguas la metáfora de el pico del virus. El pico del virus es también muy atractiva, esa fórmula metafórica para transmitir confianza de que sabemos cuándo se va a llegar al momento de mayor expansión, pero que al mismo tiempo, como hay un pico, habrá un descenso. Ese uso de esa metáfora por las instituciones políticas pareciera que tuviera un propósito, primero, tranquilizador, después un propósito de decir estamos manejando la situación, y un tercero que es decir va a llegar un fin, un descenso. Y efectivamente el uso que hacen las instituciones, me atrevo a formular una hipótesis, le está dando ahora una gran relevancia a los medios de comunicación, porque nos enteramos de lo que está ocurriendo afuera a través de las fuentes de los medios de comunicación. Eso tiene su aspecto positivo, pero también su aspecto negativo.
En efecto, Rubén, yo creo que las metáforas, lejos de ser un adorno propio de los poemas, pues es la manera efectiva de estructurar nuestros conceptos, de materializarlos. Las metáforas siguen siendo el motor de nuestra manera de pensar, de actuar y de expresar y de comunicarnos con los demás. Creo que ese poder que tiene la metáfora de hacernos creer, de hacernos hacer cosas y de hacernos sentir cosas es muy poderoso. Creo que es el papel más importante que tiene la metáfora en la vida cotidiana.
Sí, se podría decir que no hay realidad sin la realidad que representan las metáforas a través de sus significaciones y sus maneras de describir, explicar y producirnos una actitud dentro del mundo.
Bueno, Rubén, y creo que este viaje que hemos hecho por las metáforas pues nos ha permitido entender un poco más lo que está ocurriendo, este gran partido que estamos jugando y, bueno, esta tormenta por la que estamos pasando. Pues de esta manera pues damos por terminado nuestro bellísimo programa de hoy. No sin antes pues agradecer a Edgar Huasca la producción de nuestro programa y pues a ti por tus mensajes, por tu interacción, por estas enseñanzas también que vemos desde el lenguaje, desde la cultura. Y bueno, estaremos entonces atentos el próximo jueves a encontrarnos y hablar de temas tan interesantes como el de hoy.
Constanza, deseémonos buen viento y buena mar.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.